En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, las 9:30 en Canarias y como todos los miércoles, a llegar esta hora en la sintonía de Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Cecilia Zubiri, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, otra semana más aquí.
Por cierto, tú que eres madridista, estás contenta, ¿no?
Hombre, muy contenta, por favor. ¿Cómo fue ese último minuto? Nervioso todo el mundo, a ver si metía gol y por fin Sergio Ramos metió ese gol.
Hoy he visto un vídeo que recopila algunos momentos vividos por aficionados del Real Madrid en todo el mundo y la verdad es que hay algunos muy curiosos de la emoción con la que se vivió ese gol.
Ya, yo también lo he visto y la verdad...
Ya no lo esperabais.
Hombre, claro que no nos lo esperábamos, ya llevaba muchos minutos y no marcaban gol.
¿Verdad, Álvaro López? Tú que te estabas mordiendo las uñas, que tú que eres del Atleti, que pensabas, ya lo tenemos, ¿eh?
¿Qué quieres que te diga, Fernando? Pues con cara de tonto.
Yo quedaste con cara de tonto.
A dos minutos, tres minutos del final, pues
si es que hay que jugar...
esto es el Atleti, hay que sufrir hasta el final y luego no nos pasa lo que nos pasa.
Claro, la eterna, el eterno San Benito del Pupas.
Otros 40 añitos que habrá que esperar.
No, hombre, yo creo que
esperemos
no, ¿no?
Que menos.
Esperemos si no desmantelan el equipo esta temporada, pues
va por ese camino, no sé yo qué decirte.
Porque los futbolistas cuando vuelen dinero, ya sabes, los colores...
Vuelan.
Los colores también vuelan.
Los colores nada.
En fin, ¿qué vamos a tener esta noche?
Pues esta noche tendremos nuestras secciones habituales, el editorial de Mariano Zúñiga, ofertas de trabajo, la actualidad de la semana, la entrevista al invitado, nuestra sección de legal y más secciones interesantes.
Muy bien, y como siempre, si queréis poneros en contacto con nosotros, las vías para hacerlo son, por ejemplo, a través de las redes sociales, en Twitter, Cecilia.
En @RRHHDigital. O con el hashtag del programa, almohadilla la voz RRHH.
También estamos en Facebook y en LinkedIn. Y si nos queréis mandar un Emilio, Álvaro,
pues a redaccion@rrhhdigital.com.
Muy bien, pues empezamos. Como siempre, repasando la actualidad y noticias como esta, que dice que Telefónica lanza un premio para emprendedores tecnológicos.
Así es, Telefónica ha presentado Innovación para la Inclusión, la nueva categoría de los Telefónica Ability Awards en España. Un premio a las mejores prácticas de emprendimiento que sobre una base tecnológica planteen soluciones para las personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas. La compañía presentó la tercera edición de estos premios en febrero de este año y ya entonces adelantó la incorporación de esta nueva categoría, haciendo una llamada a todos los emprendedores tecnológicos a presentar sus candidaturas y contribuir a situar a las nuevas tecnologías para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad.
La Universidad CEU San Pablo y el Colegio de Abogados de Madrid firman un convenio de colaboración.
El rector de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez Nafría, y el diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Ignacio Gordillo Álvarez Valdés, han firmado un convenio marco de colaboración para el desarrollo de proyectos, programas y actividades de investigación y de formación. Ambas instituciones están interesadas en crear ámbitos de actuación en los campos científicos, académicos y culturales de interés común, así como en establecer los cauces que posibiliten esta cooperación mutua. En el desarrollo del convenio, firmado en el rectorado de la Universidad CEU San Pablo, se adoptarán los convenios específicos necesarios para cada proyecto, programa o actividad.
Y Alemania aprueba la jubilación a los 63 años.
El gobierno germano aprobó el pasado viernes en votación parlamentaria la reforma de las pensiones que rebaja la edad de jubilación a los 63 años para algunos ciudadanos. El Ejecutivo descartó el pacto de la anterior Gran Coalición, que preveía elevar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años entre 2012 y 2029.
Y un último apunte, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM, y KPMG revalidan su alianza para impulsar la empresa familiar.
ADEFAM y KPMG han reafirmado hoy el acuerdo que permitirá a la firma de servicios profesionales seguir colaborando en la realización de actividades de formación y divulgación, dirigidas a los empresarios familiares madrileños, sobre asuntos de trascendencia económica y empresarial. El convenio permitirá la realización conjunta de eventos y foros de debate dirigidos a los socios de ADEFAM sobre aquellos temas que más preocupan a la empresa familiar madrileña en la actual coyuntura económica. Todas las sesiones serán impartidas por profesionales de KPMG.
como siempre, tras las noticias, tras la actualidad, la opinión, en este caso de Mariano Zúñiga, el director de RH Digital. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy me apetece destacar el ego en la empresa y también en el deporte. En el ámbito laboral, al igual que en el deporte, se nos plantean situaciones donde hay que tomar una decisión en décimas de segundo. El impacto de una mala decisión puede ser desastroso. ¿Se imaginan a un delantero corriendo hacia la portería rival, perseguido por tres defensas enfurecidos, con el portero con cara de pocos amigos y un compañero, pobre compañero, acompañando esta acción de ataque? El delantero debe de pensar rápidamente si chuta fuerte, si espera estar más cerca y colocar en lugar de romper la pelota, o si se la pasa al compañero desmarcado. Según la decisión que tome, la jugada puede acabar en gol o, por el contrario, en el limbo. En el ámbito empresarial ocurren también este tipo de situaciones, donde una buena gestión puede suponer el gol de nuestro equipo. El ego es un aspecto a tener muy en cuenta en las compañías. Una persona con un problema de ego suele ser desagradable, egoísta, maliciosa, destructiva y con tendencia a juzgar negativamente a los demás. El ego necesita continuamente dar buena imagen ante la sociedad y carece de humildad. Es como una ilusión, una fantasía que pretende situarse por encima de los demás. La opinión que se tiene de uno mismo está distorsionada. El verdadero yo se aleja y conocerse a uno mismo se complica. A la inmensa mayoría de las personas no les interesa lo que son, sino cómo se ven o qué calidad de imagen proyectan. Les interesa la imagen más que la objetividad. Siendo humildes y sencillos, impedimos al ego que nos quede un falso estado de equilibrio y paz interior. Pues si el ego nos hace sentir orgullo por el grado de espiritualidad que poseemos, nos estará llevando a su terreno y acabará por hacernos sentir frustrados. Cuanto más talento hay en la empresa, cuanta más alta cualificación hay en los equipos de trabajo, más crítica resulta la tarea de gestionar el ego individual y colectivo. El triunfo de una compañía está motivado por el buen hacer de cada uno de los individuos que lo conforman. Al igual que en el mundo del fútbol, al final es el juego colectivo el que logra ganar títulos y crear mitos y leyendas. Buenas noches.
Ofertas de empleo.
Son ya las 10 y 38 minutos, las 9 y 38 en Canarias, y vamos con las ofertas de empleo de esta noche. Como siempre, recordamos que podéis consultar en la página principal de RH Digital, en una pestañita que hay a la derecha, que pone empleo en RH Digital. Cecilia Zubiri, cuéntanos la primera oferta de esta noche.
Se busca generalista de recursos humanos especializado en laboral para compañía de sector de servicios. Reportando al director de recursos humanos, el candidato será responsable de las siguientes funciones: supervisar y gestionar diariamente el trabajo que se lleva a cabo con despacho de colaboración en el área de laboral, asegurar la correcta utilización de las herramientas de recursos humanos, controlar y supervisar el buen empleo de políticas y procedimientos de recursos humanos, supervisar el departamento de administración de personal, trabajar con la mejor continua de procesos, colaborar con el departamento de IT de cara a obtener un mejor rendimiento de SAP. Las funciones del puesto serán aproximadamente el 50% del tiempo como responsable de relaciones laborales y el otro 50% como generalista de recursos humanos. Como requisito del puesto, el candidato será licenciado o licenciada en Derecho o Relaciones Laborales. Imprescindible experiencia previa en laboral y preferiblemente conocimiento en SAP.
Vamos Vamos ya con nuestra invitada esta noche, que es Ofelia Nieto. Ofelia, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias por acompañarnos, Ofelia. Nieto es la Human Resources Manager en Beiersdorf Sur de Europa, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Derecho Laboral por el Centro de Estudios Financieros. Estuvo en Recursos Humanos en IFA Española, Sociedad Anónima. Después ha sido directora de Recursos Humanos en Exis.TI. Posteriormente se ha incorporado hace 14 años a Beiersdorf, donde ejerce de Human Resources Manager. Si hablamos de Beiersdorf, quizá mucha gente no se ubica.
Sí, además es una palabra un poco compleja en nuestra lengua. Beiersdorf es una compañía alemana, pero es cierto que lleva acompañándonos toda la vida. Uh-huh. Una marca como Nivea, seguro que sí que...
Eso ya lo conoce todo el mundo. Uh-huh.
Sí que le suena a prácticamente todo el mundo. Y además hay un hecho curioso precisamente con la marca Nivea, y es que diferentes países de Europa, al ser una multinacional, piensan que es nacional, es una marca nacional. Por lo tanto, los franceses piensan que Nivea es francesa, los alemanes, por supuesto, los británicos lo mismo, y nosotros también en muchas ocasiones pues hemos creído que Nivea era una compañía totalmente local, pero no, es una compañía internacional. También tenemos marcas como Eucerin, Liposan, uh-huh, y Hansaplast, y realmente Beiersdorf es una compañía con 70.000 prácticamente empleados a lo largo de todo el globo. Y bueno, a nivel local pues somos más pequeños, obviamente. Somos una compañía pues con poquitas marcas y también con pocos empleados. Pero
yo todas esas marcas que acabas de decir, reconozco que utilizo solo Nivea, pero lo llevo utilizando además toda la vida. Sí. Y la verdad, si me dices que pensaba de dónde podía ser Nivea, pues sí. Tenía asumido que podía ser una marca española.
Exactamente.
Curioso. Y, por ejemplo, no sé si Cecilia o Álvaro, que nos acompañan aquí en el estudio, ¿vosotros utilizáis Nivea?
Yo sí, por supuesto.
¿Sí?
Nivea, sí.
De toda la vida. Claro. Entonces, y ahora con los nuevos productos, como el acondicionador para la
ducha. Es verdad, que eso nos lo ha contado antes y nos tienes que decir cómo es ese acondicionador, Ofelia.
Bueno, pues es la gran innovación que tuvimos durante el 2013, que consiste precisamente en eso, en un producto que se administra debajo de la ducha. Estamos dentro de la ducha, nos acabamos de enjabonar, nos aclaramos y a continuación nos aplicamos este producto, que es un hidratante.
Sí.
Nos aclaramos y nos secamos. Entonces salimos de la ducha hidratados, limpios y súper cómodos, porque digamos que hay muchos perezosos o hay personas que les gusta estar hidratada, pero no les gusta el momento de la aplicación y no les gusta el sentirse pringoso o esperar a que la crema seque antes de ponerse la ropa y de vestirse. Por lo tanto, es un producto que ha encajado muy bien, francamente.
¿Está teniendo buena aceptación?
Totalmente. Teníamos cierta precaución porque era un producto, sobre todo un concepto difícil de explicar, porque era totalmente innovador en ese sentido, aunque había habido otra compañía que lo había lanzado, pero sin éxito. Pero la verdad es que la aceptación ha sido tremenda. Estamos muy contentos.
Claro, bueno, el concepto es igual que si te echas acondicionador en el pelo, luego en el cuerpo es exactamente
totalmente
lo mismo para hidratar.
Totalmente, exacto. Lo que pasa es que al administrarse en la piel sí que era algo novedoso. Y la sensación que tienes después de la ducha es también muy buena, o sea, porque te queda la piel muy aterciopelada. Pero bueno, la verdad es que ese es un hecho.
Habrá que probarlo, a ver cómo funciona, porque yo reconozco que la Nivea no he pasado. Vamos a hablar de recursos humanos. ¿Cómo ha evolucionado la función de los recursos humanos en el tiempo que llevas dentro de la compañía?
Bueno, pues dentro de la compañía ha evolucionado ciertamente muchísimo. Yo creo que hemos pasado un proceso similar a nivel local en todas las compañías. Hemos evolucionado desde un punto o desde un rol más administrativo, pegado con todos los aspectos legales y administrativos de las personas, parte también financiera, a un rol pues mucho más significativo y mucho más embutido en la parte del negocio. En el momento que eso se produce, en el momento que el rol de recursos humanos está mucho más apegado a nivel estratégico, a nivel de negocio, pues obviamente ha habido pues muchísimo mayor valor añadido y se han abierto muchísimos campos de actuación, más allá de la que ya conocíamos en la parte administrativa, que tiene muchísima importancia y además es fundamental y la base, pero ha dado oportunidad a desarrollarse otras áreas más allá de la formación y la selección.
¿Y a participar en el comité de dirección también?
Por supuesto, fundamental. Fundamental uh-huh. la participación de recursos humanos en el comité de dirección y la aportación de valor, porque al final las compañías las hacemos las personas uh-huh. y los resultados se consiguen a través de las personas, o sea que tenemos que estar ahí.
Álvaro, dispara.
Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, Ofelia, en tu opinión, ¿qué valores crees que deben tener los empleados de una plantilla, pues más allá de la formación técnica?
Muy bien, pues si hablamos de valores y no de habilidades o de conocimientos más allá de los técnicos, que ahí también, obviamente, en nuestra compañía el inglés es fundamental, pero si hablamos de valores, sí que diría de personas honestas, la honestidad, y sobre todo la ambición sana de hacer las cosas mejor. O sea, no de querer ser. Las organizaciones y sobre todo las multinacionales cada vez son más planas, donde un crecimiento jerárquico hacia arriba es más difícil cada día, pero sí que tengan la visión de crecer, de aprender, de aportar y de hacer mejor lo que saben hacer.
Cecilia.
Bueno, yo quería preguntarte si crees que es necesario reforzar el talento es una palabra que nos gusta utilizar, con una formación.
Pues vamos a ver, efectivamente, talento es una palabra que yo ya he desmitificado, en el sentido de que yo creo que todos tenemos talento. O sea, el hecho es que realmente lo podamos desarrollar y realmente lo podamos manifestar en un entorno como puede ser el empresarial. Pero todos tenemos talento. Entonces, si debemos de reforzarlo con formación, por supuesto. Pero insisto que la parte de la formación es solamente una pequeña parcela del desarrollo. Lo que tenemos que hacer con el talento es desarrollarlo, es hacerlo más grande, es hacerlo más potente y que realmente aporte valor tanto en el entorno empresarial donde estamos, como fuera, como dentro, y que realmente crezcamos así como profesionales.
Porque, ¿qué definición haces tú de talento cuando dices que todos tenemos talento?
Todos tenemos talento, pues todos tenemos un valor añadido, todos podemos aportar, tanto a nivel empresarial como personal, como a la sociedad. Todo depende también de nuestra actitud y de que realmente nos lo creamos y que, vuelvo a insistir en la pregunta anterior, en cuanto a que queramos crecer y aportar. O sea, se consigue muchísimo más a través del esfuerzo y del trabajo diario que pues con un IQ o una inteligencia desmesurada o un talento que haya sido identificado por expertos como algo fuera de serie en una habilidad concreta. Uh-huh. Realmente es eso lo que buscamos dentro de la compañía y creo que es como funcionamos. Realmente no somos la NASA. La mayoría de las compañías no necesita una gente extraordinariamente inteligente o con habilidades superiores, sino realmente queremos gente muy normal, que sepa trabajar en equipo, que sepa desarrollarse y que tenga hambre de eso, de hacer las cosas mejor.
Todos los jueves en la Voz de los Recursos Humanos nos gusta hablar de responsabilidad social corporativa. En el caso de Beiersdorf, ¿cómo se trabajan los valores marcados dentro de la RSC?
Bien, bueno, pues ese es otro de mis puntos débiles. Uno son las personas y obviamente por eso me dedico a recursos humanos, uh-huh. pero soy tan afortunada que también tengo la posibilidad de desarrollar eso como productora. La responsabilidad social empresarial. Realmente nosotros los valores que tenemos están muy vinculados a nuestra marca. Es decir, nuestra marca, tanto en Cerín como Nivea, como todos los productos que tenemos, están muy vinculados con el cuidado. O sea, con el cuidado, con la confianza. Realmente acompañamos la vida durante muchísimos, yo siempre lo comento, cuando hablamos de crisis y de situaciones a lo mejor más difíciles, siempre digo, oye, mira, aquí estamos, hemos superado dos guerras mundiales, que no creo que fuera fácil, y, por lo tanto, esto seguro que es un paseo. Entonces, la confianza, el hecho de que nos hayamos ganado pues eso, la trayectoria dentro de todos estos años del consumidor, país a país y día a día, está muy vinculado con los valores de nuestra responsabilidad social, sobre todo en la parte de cuidado. Y además nos centramos en la familia, porque siempre estamos en las casas donde realmente pues estamos todos, es un momento de unión. Y nuestra base fundamental de la responsabilidad social es precisamente eso, el cuidado de la familia. Y a nivel local, a través de la educación, pero siempre con la intención del empleo. Obviamente las ambiciones son muy pequeñas, porque somos, insisto, pues a nivel local muy, muy pequeños, pero bueno, dentro de esas posibilidades tenemos un par de proyectos muy bonitos. Uno se llama Young Business Talents, que de verdad que me encantaría que tuviera mayor difusión, porque eso sí, o sea, nosotros siempre tenemos un perfil muy bajo en comunicación, no hacemos precisamente por eso, porque como tampoco estamos haciendo grandísimas cosas, sino dentro de nuestras posibilidades, pues no hacemos campañas de comunicación ni muchísimo menos, pero bueno, aportamos nuestro grano de arena en ese sentido. Y uno de los proyectos se llama Young Business Talents, está dedicado, es un simulador de negocios y está dirigido a jóvenes entre 16 y 18 años aproximadamente, justo en la etapa donde realmente estás decidiendo tu vida profesional en el futuro. Nos dimos cuenta de que ese colectivo está bastante, pues, no abandonado, pero ninguna empresa hace nada con ello. Siempre se centran, pues, con el tema del employer branding y ya para captar talento desde las universidades, pero justo los chavales que están, pues, un poco más desorientados, que a lo mejor un impacto de este tipo les hace decidirse hacia estudiar o hacia dedicarse o hacia emprender, porque realmente lo que pretende el simulador de negocios es dirigir una empresa de manera virtual, donde tienen que trabajar con un comité de dirección compuesto por dos o tres chavales, donde el profesor también les dirige y les ayuda en la toma de decisiones, y que finalmente, pues ahí a lo largo de la competición, es un torneo que se juega a nivel nacional, y la competición pues finaliza después de los 4 meses aproximadamente. Nosotros hemos tenido además la gran suerte de este año hacerlo a nivel regional, por lo tanto no solamente ha participado España, sino también Italia, Grecia y Portugal, los países más azotados por el paro juvenil. Entonces, queremos pensar, porque todavía es un proyecto muy joven, pero queremos pensar que eso va a tener un impacto positivo. Y desde aquí lo digo, no desde el punto de vista que nos apuntemos al tanto, ni muchísimo menos, pero sí que animaría, si hay madres y padres que estén en este momento escuchando la radio y que tengan hijos en ese marco de edad, que es una herramienta totalmente gratuita y que muchas veces llega a los colegios y se ofrece, y por no los profesores, porque es un tema complicado y tal, pues no, a lo mejor no, o desconfía, no sé, pero realmente este año hemos conseguido un 30% más de participantes y hemos conseguido 5.000 estudiantes con este tema, y nos encantaría que el año que viene pues fueran 10.000, que son los que han estado practicando en toda la región. Y luego tenemos el otro proyecto, que son el de graduates, que son para recién licenciados. Eso ya sí que está más vinculado con la empleabilidad, con el nutrir la organización desde la base, y sobre todo también ofrecer empleo bien a través de a nivel local o bien a través de internacional, en aquellos países pues que actualmente están demandando más personas jóvenes, de que es donde más paro tenemos nosotros.
Muy bien, Ofelia, pues muchas gracias por habernos acompañado esta
Encantada,
noche.
Encantada, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad.
El placer ha sido nuestro. Ofelia Nieto, Human Resources Manager de Bayersdorf Sur de Europa.
Muchísimas
gracias. La verdad es que cuesta decir el nombre, ¿eh? Más fácil ni idea.
Pues adelante.
Hasta luego, Ofelia.
Hasta luego, gracias.
Casi estamos sin tiempo, 6 minutos para las 11, las 10 en Canarias. Vamos con nuestra sección de formación, como cada semana, con Escarlata González, directora de Buenalea.com, el portal para pedir presupuestos de formación. Escarlata, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
Muy bien. Y hablando de presupuestos de formación, de eso vengo a hablaros hoy.
Venga, pues adelante.
Como conclusiones del Congreso de Factor Humano 2014. Bueno, ¿qué lecciones han aprendido en tiempos de recortes con sus presupuestos de formación algunas empresas? Alfredo Amores, director de formación y desarrollo de FCC, con 600.000 horas de formación y un presupuesto de 10 millones de euros, destacó dos aspectos. Que por encima de todo la gente debe aprender, que tienen que buscar la mejor solución, no para formar a las personas, sino para que éstas aprendan. Comentaba que en su tarjeta debería poner director para que las personas aprendan, no director de formación. Y no es tan relevante la metodología, sino que el formador sea bueno. Y por otro lado destacó la eficiencia, hacer más con menos. La clave es medir la eficiencia, ya que no hay formación más cara que la que no se lleva a cabo. Por su parte, Luis Gámez, director de formación de ING, con un presupuesto de 1 millón de euros, resaltó dos aspectos. Cuando la formación es algo necesaria y no una obligación, una commodity, se le da importancia. Y en segundo lugar, hay que aplicar mucha imaginación en los procesos de formación, que como decía Albert Einstein, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Por su parte, Fernando Gordillo, responsable de formación de Aviva, pues nos contó su experiencia por la que su empresa ha apostado: dar más peso a la formación interna y acudir a las tecnologías con formación blended y online. Y por último, Teresa Moreno, directora de gestión de personas de Save the Children, tiene que hacer verdaderos malabarismos con el presupuesto de formación, teniendo en cuenta que los presupuestos de las ONGs son menguantes siempre. Bueno, concluyendo, las empresas se están adaptando con imaginación y eficiencia a la nueva situación, pasando parte de la formación presencial a formatos blended y learning y dando protagonismo a la formación interna, motivando a los empleados mediante vales, puntos que ayuden a maximizar el presupuesto disponible para formación. Herramientas como Buenalea.com ayudan en gran medida a las empresas a optimizar su tiempo y presupuesto, permitiendo elegir a los proveedores que se adecuen a sus necesidades. Y nada más, nada más. Fernando.
Vaya carrera que te has pegado.
Ya, casi... carrera, ¿verdad?
Estás casi, bueno, vamos.
Para dejar tiempo a mis compañeros, por supuesto.
No, tranquila, si hoy vamos bien. Sí, otro día ya sé que te aprieto, pero hoy va muy bien.
Bueno, yo el sábado voté con B y el domingo voté con V, me acordé de vosotros.
Ah, es verdad, claro, el sábado votarías con B porque eres madridista, confesa.
Sí,
¿verdad?
Totalmente, sí.
Y bueno, y luego pues el domingo ejerciste como buena ciudadana tu derecho al voto.
Efectivamente.
El voto con V. Muy bien. Hasta damos clase de ortografía, pues hay algún despistado por ahí, o despistada. Y recordamos a los oyentes que visiten el portal de Buenalea con 2Ns.com. Escarlata, gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Nos quedan 2 minutos y hoy, como vamos, a mí me gusta esto de cambiar sobre la marcha, porque aunque a nuestro compañero técnico volvamos loco, pues aquí nos divertimos más. Así que he contratado y despedido. Álvaro, a ver, ¿a quién contratamos?
Pues hoy contratamos al Banco Santander, a Movistar y a BBVA. Las tres compañías lideran el ranking de marcas españolas con mayor valor financiero según el Top 100 Marcas Españolas 2014, elaborado por la consultora independiente Brad Finance. Y por su parte despedimos a la crecida del paro de larga duración en España. La tasa de paro de larga duración en España alcanzó el pasado año el 13,1% de la población activa, 11,4 puntos más que en el 2007, antes del inicio de la crisis económica, y muy por encima del 5,1% de la media de la Unión Europea, donde se ha incrementado solo 2 puntos desde el 2007, según datos recogidos por el Instituto de Estudios Económicos.
Muy bien, Álvaro, gracias. Estaba yo buscando la hoja para que Cecilio hubiera leído el despedido. Como ha visto que estábamos
justo
aquí,
tenía que al final la hoja y no llegaba.
Te
no
has
llegaba.
Lanzado muy bien a la piscina, Álvaro. Te vamos a comprar un bañador y todo para entrar. Venga, no vamos, que llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Mañana volvemos a las 10 y media en la sintonía de Gestiona Radio. A pasar buena noche, a ser sobre todo buenos, y mañana, pues nada, que el día vaya muy bien, hasta que lleguemos nosotros a las 10:30, 9:30 en Canarias. Hasta mañana, adiós.
rrhhdigital.com